Pues voy a empezar esta clase con un par de preguntas o tres para que las pensemos, ¿no? Como introducción al tema de hoy. ¿Eres miembro de esta iglesia o de alguna otra iglesia? ¿Ves necesario que cada iglesia tenga una membresía? ¿Lo veis necesario o no? Que cada iglesia tenga su propia membresía. Y tercera pregunta, ¿es algo bíblico eso de la membresía de la iglesia? Entonces, estamos con estos temas esenciales y es así como estamos llamando estas clases. No todas las clases van a ser sobre el tema de ahora, de la iglesia. Luego después pasaremos a otros temas que no tienen nada que ver con este primer tema. Y esperamos que todos los temas sean de vuestro interés y útiles también para todos nosotros. El tema esencial número uno, que es donde estamos en estas semanas, es ¿qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? Y lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo con esta serie de clases, estoy planteando 12 preguntas sobre este tema. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? Y para que sea más fácil, pues he dividido todo en 12 preguntas importantes sobre esta cuestión, ¿no? Ya hemos tratado las dos primeras de las 12 preguntas sobre el tema. La primera fue ¿qué es una iglesia? La segunda, que fue hace dos semanas, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera? Y hoy, esta es la tercera pregunta que vamos a intentar contestar. ¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia? Nosotros aquí en la iglesia, como más o menos creo que sabéis todos, sí tenemos una membresía, es decir, tenemos una lista de las personas que son miembros de esta iglesia. No es algo automático ser miembro de la iglesia, hay que pedir ser miembro. Si alguien quiere ser miembro, lo tiene que decir. Hacemos unas clases de preparación para la membresía. Hace poco ya hicimos otras clases sobre la membresía y es algo que hacemos a veces dos o tres veces durante cada año con las personas interesadas en ser miembros de la iglesia. Pero, aunque nosotros tengamos esa práctica, no todas las iglesias lo ven así. Hay muchas iglesias, yo diría hay cada vez más iglesias evangélicas, me refiero, que no tienen una membresía, que no tienen miembros y no miembros. Simplemente pues va la gente a las reuniones, la gente participa en las actividades, pero no se habla de que hay una membresía y no se pregunta si alguien quiere ser miembro de la iglesia y no hay clases sobre la membresía. Y hay cada vez más creyentes, cristianos, que cuestionan o incluso rechazan la idea de tener una membresía de la iglesia, ¿no? Ahora, lo que nos interesa saber, espero, es qué enseña la Biblia sobre este tema. Porque yo puedo tener mi opinión, tú puedes tener la tuya y cada uno la suya, pero ser creyente implica que consideramos la Biblia como palabra de Dios y nos guiamos por la Biblia en todas las cuestiones, no solo en cuestiones más doctrinales, también en cuestiones prácticas. ¿Cómo quiere Dios que vivamos nuestras vidas, etcétera, etcétera? Pues vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Pues también sobre esta pregunta de hoy, queremos saber qué es lo que enseña la Biblia realmente sobre el tema de la membresía. Si la membresía de la iglesia no es bíblica, pues fuera con ella, ¿no? Si la Biblia no lo enseña de ninguna manera, pues ¿para qué lo vamos a hacer? Ahora, si la Biblia da indicios claros de que es bueno, es bíblico, el Señor quiere que tengamos una membresía, pues vamos a seguir adelante con esa membresía, ¿no? Entonces, os diré enseguida, por una cuestión de honestidad de mi parte, que no vais a encontrar en ninguna parte de la Biblia palabras como estas. Cada iglesia tiene que tener una membresía. A veces nos gustaría que la Biblia dijera las cosas con esa claridad y con esa sencillez, ¿no? Si la Biblia dijera, cada iglesia local debe tener una membresía, pues ni siquiera tendríamos que plantearnos la pregunta. Pero ya que no es así, que no vamos a encontrar palabras como estas en ningún lugar de la Biblia, pues hay que decir que es así. Pero, digo debajo, eso no significa necesariamente que la Biblia no enseñe la membresía de la iglesia. Es decir, aquí quiero intentar explicar algo con pocas palabras. La Biblia no siempre dice las cosas así de claras, pero eso no quiere decir que no las enseñe de alguna forma. Es decir, la Trinidad es una enseñanza bíblica, pero no hay ningún versículo que diga la Trinidad. Hay un solo Dios en tres personas. No hay ningún versículo así en la Biblia, pero la Biblia, vista como un todo, enseña claramente que hay un solo Dios, pero que hay tres personas divinas que hacen ese único Dios, y por lo tanto lo que llamamos la Trinidad es algo bíblico, aunque no haya ningún versículo que lo ponga la Trinidad. Entonces es igual con la membresía de la Iglesia. Aunque no haya ningún versículo que lo diga con esa claridad, pero eso no quiere decir que la enseñanza de la membresía de la Iglesia no se encuentre en la Biblia. Lo que voy a intentar demostrar ahora es que sí se encuentra esta enseñanza en la Biblia. Entonces, os voy a dar, a partir de ahora, 10 argumentos bíblicos a favor de la membresía de la Iglesia. Y claro, todos los argumentos los he sacado del Nuevo Testamento, de la Biblia, por razones obvias. Antes de nacer Jesús, antes de llegar a Mateo en nuestras Biblias, es la historia del pueblo de Dios de Israel, desde Génesis hasta Malaquías. Ahí no se habla de iglesias, se habla del pueblo de Dios que era Israel, la nación de Israel en aquel entonces. Entonces, por razones lógicas, no vamos a encontrar enseñanza sobre la membresía de la Iglesia en el Antiguo Testamento, sino más bien en el Nuevo Testamento. Eso es obvio, ¿no? Así que los 10 argumentos bíblicos van a ser argumentos basados en la enseñanza de la parte nueva de la Biblia que llamamos el Nuevo Testamento, ¿no? Así que vamos con estos 10 argumentos bíblicos a favor de la membresía de la Iglesia. Argumento número 1. Según la Biblia, las personas que creen en Jesús son bautizadas y esto es importante, y añadidas a una iglesia. Las personas que creen en Jesús como su Salvador, como su Señor, pues según la Biblia son bautizadas y luego son añadidas a una iglesia. Y he puesto Hechos capítulo 2 del 38, dice, es el día de Pentecostés, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, escuchad esto, los que recibieron su palabra, la palabra predicada por Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿no? 3,000 personas se convirtieron, aceptaron el mensaje que predicó Pedro y fueron bautizadas, esas 3,000 personas, pero no solo fueron bautizados, fueron añadidas a la iglesia ese día. una cosa es que fueran bautizadas esas 3.000 personas y otra cosa distinta, pero el mismo día, es que fueran añadidas a la iglesia, ¿no? Y si preguntamos, bueno, ¿en qué sentido fueron añadidos a la iglesia? Un poco más adelante dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, pocos versículos después de estos primeros versículos aquí, el autor de Hechos, que fue Lucas, nos dice que cada día, a partir de ese día, el Señor iba añadiendo a más personas, a más nuevos creyentes a la iglesia. Entonces, si nos preguntamos, ¿a qué se añadieron esas 3.000 personas y luego otras personas después? Pues el versículo 47 parece contestar la pregunta, ¿a qué se añadieron? Se añadieron a la iglesia. Y si nos preguntamos, sí, pero ¿a qué iglesia? Pues podría ser la que llamamos la iglesia universal, que es el pueblo de Dios de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo. Pero en el contexto, yo sugiero que parece mucho más probable que se refiera a la iglesia que había en ese lugar, en ese momento, la iglesia que había en Jerusalén, porque ahí se convirtieron, ahí se bautizaron y ahí se añadieron a la iglesia. Eran reconocidos ya como miembros de la iglesia cristiana en Jerusalén, ¿no? Y a partir de ahí, pues, el evangelio se iría extendiendo a otros muchos lugares, ¿no? Al mundo entero, al final. Entonces, a mí me parece más probable en el contexto que cuando se dice que se añadieron a la iglesia, se refiera a la iglesia local que había en Jerusalén ya en ese momento, y no tanto a la iglesia universal, porque luego después se nos habla de lo que hacían en las reuniones que tenían, ¿no? Entonces nosotros, lo que nosotros llamamos la membresía de la iglesia, es lo que la Biblia llama ser añadido o añadida a una iglesia. Entonces, como resumen de este primer argumento, nuestra membresía de la iglesia refleja la práctica de la iglesia primitiva de añadir a los nuevos creyentes a una iglesia local, como en este caso en Hechos el día de Pentecostés. Pasando ya al argumento número 2, según la Biblia, pertenecer a una iglesia es mucho más que solo asistir a una iglesia. O sea, quiero subrayar la diferencia entre las dos palabras pertenecer y asistir. Creo que esto no es difícil de entender, ¿verdad? Todos sabemos perfectamente que una cosa es que asistamos a esta iglesia o a alguna otra iglesia o a más de una iglesia, pero otra cosa distinta es pertenecer, es formar parte de una iglesia. No es igual asistir que pertenecer. Volviendo a Hechos capítulo 2, no lo voy a leer entero, pero del 41 al 47, el pasaje que he puesto aquí, Lucas nos describe cómo era la vida de esa primera comunidad cristiana al principio de la iglesia, qué es lo que hacían como creyentes juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se habla de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estaban juntos los creyentes, no solo los domingos como nosotros, durante un par de horas, al principio de la iglesia, los cristianos estaban mucho tiempo juntos en sus casas o en el templo o reuniéndose o evangelizando. Era una vida en comunidad de todos los cristianos, las personas que habían creído en Jesús como su Salvador y su Señor, ¿no? Pensad en, para que entendamos esto mejor, pensad en algunos ejemplos prácticos. Cuatro casos, posibles casos de personas que pueden asistir a una iglesia, pero quizás sin pertenecer necesariamente a esa iglesia. Primero, el caso de alguien que visita una iglesia cuando está de vacaciones. Esto pasa mucho aquí porque estamos en Mallorca, vienen muchos turistas, tanto españoles como extranjeros. Algunos son creyentes o simplemente quieren venir a una iglesia el domingo que están aquí en la isla, en Palma. Entonces, casi cada domingo en verano, y a veces no en verano, pues vienen personas de fuera. Pero todos sabemos que no es que pertenezcan a esta iglesia, es que pertenecen a su iglesia quizás en otro lugar, pero cuando están aquí de vacaciones, pues si quieren, pues vienen aquí a la iglesia y asisten a la iglesia. Es un caso, ¿no? Otro caso es de alguien que ha empezado a venir a la iglesia, pero que todavía no es creyente. Que es, por cierto, si es tu caso, si tú estás aquí porque tienes interés en Dios o en la Biblia o en saber más sobre quién fue o quién es Jesús, estamos muy contentos de que estés aquí. Entonces, siempre hay personas que vienen a la iglesia porque tienen ese interés, esa inquietud espiritual o religiosa o lo que sea, como queramos llamarlo, y vienen a la iglesia. Pero todavía a lo mejor no son creyentes, pero están en un proceso de informarse, de saber más, de preguntar. Entonces vienen, asisten, pero no pertenecen todavía a la iglesia porque ni siquiera todavía han abrazado el mensaje de Jesús. Pero es un caso y hay bastantes personas en esa situación. En tercer lugar, el caso de alguien que asiste a una iglesia, pero que no quiere comprometerse. Siempre ha habido y siempre hay algunos creyentes que son creyentes, que creen en Jesús como su Salvador, que vienen a la iglesia o que van a otra iglesia, pero dicen, no quiero comprometerme, no quiero compromisos, no contéis conmigo, me gusta venir los domingos, pero ya después de eso ya no quiero saber más de esta iglesia. Entonces también son creyentes, están asistiendo, pero no pertenecen porque no quieren pertenecer, no quieren formar parte de la familia de la iglesia para poder servir, ayudar, hacer cosas. No tienen interés o no tienen tiempo, lo que sea. Entonces son asistentes, pero no son miembros porque no quieren ser miembros. Pero después hay, en número 4, el caso de alguien que es creyente, asiste a la iglesia y además sí quiere comprometerse con la iglesia y quiere saber cuáles son sus dones, quiere usar sus dones, tener algún ministerio, echar una mano con cualquier cosa que haya que hacer en la iglesia. Entonces ese es el tipo de persona que al final estamos llamando miembro de la iglesia, porque pide ser miembro porque no se conforma solo con venir a las reuniones, quiere comprometerse y quiere hacer cosas, quiere servir. Entonces, es la diferencia entre solamente asistir y pertenecer, ¿no? ¿Cuál era el caso de esas 3.000 personas que se convirtieron aquel día de Pentecostés, que fueron bautizadas, fueron añadidas a la iglesia? Y nada más ser añadidos a la iglesia, empezaron a reunirse, recibir enseñanza, orar, aprender, tener comunión, tomar la Santa Cena. Es decir, es evidente que las 3.000 personas que se convirtieron ese día son un ejemplo del cuarto caso que estoy diciendo, porque son creyentes, están asistiendo a las reuniones, pero es que además quieren comprometerse con la vida de esa iglesia, en este caso en Jerusalén, ¿no? Entonces, los ejemplos que tenemos en la Biblia son ejemplos de personas que cuando descubrieron el maravilloso mensaje acerca de Jesús, pues llegan a conocer al Señor, se convierten, son bautizados, son añadidos a la iglesia y a partir de ahí empiezan a trabajar y a servir en una comunidad de creyentes, ¿no? Entonces, este es un argumento basado en la idea de que pertenecer a una iglesia es mucho más que solamente asistir. ¿Cómo marcamos la diferencia? Pues teniendo una membresía, porque la membresía es lo que marca la diferencia en la práctica entre solo asistir a una iglesia y, por otra parte, pertenecer y comprometernos con una iglesia, ¿no? Vamos a pasar, bueno, es lo que pongo aquí al final, la membresía es lo que marca la diferencia entre solo asistir y pertenecer. Argumento número 3. Según la Biblia, la unión espiritual entre los creyentes de una misma iglesia es una unión fuerte, o por lo menos debería ser una unión fuerte. Y rápidamente en Hechos 5, 12 y 13 dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, otro ejemplo de compromiso, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora escuchad esto. De los demás, o sea, que los que estaban fuera, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, con los cristianos, mas el pueblo los alababa grandemente. Dice que los que no eran creyentes, alrededor de los creyentes, no se atrevían a juntarse con los creyentes, ¿no? Tenían miedo de juntarse con ellos. Y más adelante, cuando se convierte Saulo de Tarso, el que también sería el apóstol Pablo, en Hechos 9:26 dice, después de su conversión, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, se convierte Saulo de Tarso, después de haber perseguido a la iglesia, y cuando él intenta juntarse con los discípulos, que eran los creyentes en la iglesia, hay un rechazo porque no confían en él. Porque él ha sido perseguidor de la iglesia y ahora está diciendo, me he convertido, pues no se lo creían. Tenían miedo de que él fuera un espía intentando meterse en la iglesia, pero con el fin de hacer más daño todavía a la iglesia, ¿no? Pero lo que es interesante en estos dos pasajes, Hechos 5 y Hechos 9, es la palabra juntarse. Primero dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, y en Hechos 9 Pablo o Saulo intenta juntarse, pero la palabra juntarse no es como nuestra palabra juntarse, como cuando nos juntamos los domingos o los jueves o en casas y nos juntamos con la gente. Pero no es así esta palabra juntarse. Es una palabra, me refiero a la palabra original, es una palabra muy fuerte. Habla de una unión muy fuerte. Es una palabra que significa soldar, o que significa pegar con pegamento. De hecho, nuestra palabra en español, cola, no como la cola de un animal, sino como cola, como pegamento, como que pega las cosas, que junta las cosas. La palabra cola viene de la palabra griega detrás de esta palabra, juntarse. Es decir, es la idea de juntar dos cosas con pegamento o soldándolas en una unión fuerte y permanente. Ese es el tipo de juntarse del que estamos leyendo aquí en el libro de Hechos. O sea, no es como cualquier reunión de gente. Es el deseo de unirse a los cristianos en unos lazos profundos y fuertes y permanentes. Esa es la idea de juntarse. Pues eso es lo que nosotros llamamos hacernos miembros de la iglesia. Porque no nos conformamos con asistir a un culto los domingos a las 11 de la mañana o algo así, sino que queremos unirnos con otras personas que también son creyentes como nosotros y queremos beneficiarnos de estar con esas personas, de poder compartir con ellas, etcétera, etcétera. Y se trata de una unión fuerte. De hecho, esa misma palabra griega se aplica al matrimonio. Cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, se unirá a su mujer. Esa frase, se unirá a su mujer, es la misma palabra griega que la que se usa en Hechos 5 y 9 para decir juntarse con los discípulos. Es la misma palabra. Y si queréis un ejemplo aún más fuerte, en 1 Corintios 6, 16, Pablo está hablando de la prostitución, porque la Biblia habla mucho del sexo, mucho más de lo que la gente piensa, y dice que cuando alguno tiene relaciones sexuales con una prostituta, se está uniendo con ella sexualmente. Y unirse con una prostituta, en 1 Corintios 6, 16, es la misma palabra griega que se usa en Hechos para juntarnos como creyentes. Y con esto solo pretendo decir que la unión espiritual entre los que somos creyentes, hermanos y hermanas en Cristo, según la Biblia, no es cualquier cosa, es una unión fuerte, o por lo menos el Señor quiere que sea una unión fuerte, como si Dios nos hubiera juntado con ese pegamento espiritual, o soldándonos juntos, para que estuviéramos en esa relación de compromiso y permanente, etcétera, ¿no? O sea, resumiendo, la membresía de la Iglesia la usamos para reflejar la profunda unión espiritual que había en la Iglesia primitiva entre los creyentes, ¿no? Pasando, bueno, ahí lo pongo, juntarse es unirse en una unión muy estrecha y muy fuerte. Número 4. Según la Biblia, cada iglesia local es un cuerpo espiritual con sus respectivos miembros. 1 Corintios 12, del 12 al 27. Bueno, no voy a detenerme a leer mucho de este pasaje, pero vamos, si luego después queréis verlo. 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 27, es donde Pablo compara a cada iglesia local con el cuerpo humano. Y dice: al igual que el cuerpo humano tiene muchos miembros, es un solo cuerpo, tenemos un solo cuerpo cada uno, pero ese cuerpo tiene muchos miembros, dice, pues de la misma manera, cada iglesia es así espiritualmente, es como un cuerpo de Cristo, pequeñito o más grande, con sus respectivos miembros. Se está comparando a la iglesia local con el cuerpo humano. Y digo la iglesia local porque no se refiere en Corintios a la iglesia universal. O sea, cuando digo esta frase, ya creo que ya sabéis lo que quiere decir. La iglesia universal son todos los creyentes de todos los tiempos. O sea, desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, todos los creyentes verdaderos forman parte de la iglesia universal, que es el pueblo de Dios de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo. Es la iglesia que estará en el cielo con el Señor para siempre. Es todo el pueblo de Dios. Pero luego están las iglesias locales. Pero aquí en Corintios, Pablo se está dirigiendo a una iglesia en particular, que es la que había en Corinto, y está diciendo: vosotros, hermanos míos, que estáis en Corinto, que sois una iglesia cristiana en Corinto, vosotros sois como el cuerpo humano, sois un solo cuerpo de Cristo en Corinto, pero tenéis muchos miembros entre vosotros, y los miembros son diferentes, tenéis diferentes formas de ser, diferentes dones que podéis aportar, y entre todos hacéis una iglesia local. Y esto también para mí es un argumento a favor de la membresía, porque está diciendo, al igual que nuestros cuerpos tienen muchos miembros, pero todos son importantes, pues en cada iglesia, aunque seamos un solo pueblo de Dios, un solo cuerpo de Cristo, pero somos muchos miembros y somos diferentes, y una iglesia funciona cuando todos los miembros están cumpliendo sus funciones en particular, usando sus dones, sus ministerios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el argumento es la comparación que hace Pablo aquí en 1 Corintios 12 entre el cuerpo humano con sus miembros y el cuerpo de Cristo con sus miembros parece implicar que cada iglesia local necesita tener su propia membresía, ¿no? Porque al final los miembros de cada iglesia son las personas que han sido reconocidas como creyentes, han sido bautizadas, se han añadido a la iglesia y ahora están participando en la vida de la iglesia usando su tiempo, sus dones, etcétera, etcétera, ¿no? Cada iglesia local es como el cuerpo humano. Número 5. Según la Biblia, cada iglesia es gobernada por el conjunto de sus miembros. ¿Cómo se gobiernan las iglesias? Hay tres teorías. Me refiero a que una iglesia es como una asociación de personas, en este caso creyentes, pero tiene que haber algún tipo de gobierno. ¿Cómo se gobierna una iglesia? ¿Quién gobierna a cada iglesia, ¿no? No podemos entrar hoy en todos los detalles porque eso será más adelante, en otras semanas, pero hay tres teorías principales sobre el gobierno de la iglesia entre los cristianos evangélicos, que son la teoría episcopal, la presbiteriana y la congregacional o congregacionalista. en pocas palabras, episcopal tiene que ver con los obispos. Hay creyentes, incluso evangélicos, que creen en el sistema de obispos. Entonces, habría, si fuera así, habría, digamos, un obispo aquí en Baleares o en Mallorca, un jefe de los evangélicos en Mallorca o en Baleares, un gran obispo, y él tendría, él mandaría sobre todos los evangélicos en Mallorca o en Baleares. Es la teoría de la Iglesia Católica, es la teoría también de la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra. Tienen obispos y tienen arzobispos, cardenales y todo esto, porque es una jerarquía en la cual pues hay diferentes rangos gobernando al pueblo de Dios, ¿no? Pero nosotros aquí no estamos de acuerdo en absoluto con esa teoría. La segunda teoría está más cerca de nosotros, es la teoría presbiteriana, pero es cuando un grupo de ancianos o pastores, pero de diferentes iglesias, se juntan y ellos mandan en sus decisiones que son vinculantes sobre las iglesias. Por ejemplo, imaginaos que todos los pastores de Mallorca nos juntáramos para tomar decisiones y que esas decisiones fuesen vinculantes sobre todas las iglesias representadas por nosotros. Entonces, cada iglesia local no sería independiente de las otras, sino que los pastores y ancianos mandarían sobre todas las iglesias. Tampoco creemos en esa teoría, que es la teoría presbiteriana. Nosotros creemos más bien en la teoría congregacionalista, que sé que es una palabra muy larga, pero lo que quiere decir es que es la congregación de cada iglesia la que gobierna a la propia iglesia. Es el conjunto de los miembros de una iglesia el que gobierna sobre esa iglesia. Ninguna otra iglesia fuera de nuestra iglesia manda sobre nosotros, sino que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Por eso tenemos asambleas en las cuales hay propuestas, hay decisiones, hay votaciones, porque entendemos que bíblicamente la congregación o la membresía de la iglesia es la que tiene la última palabra en las decisiones importantes de la iglesia. Pero si os dais cuenta, esta teoría que nosotros aquí creemos en esta iglesia, que es la teoría congregacionalista, en la que es el conjunto de los miembros de la iglesia quien tiene la última palabra en las decisiones de la iglesia, esa teoría requiere que haya una membresía. Porque si no hay una membresía, ¿quién es la congregación que tiene que gobernar a la iglesia y tomar las decisiones? O simplemente un domingo como ahora mismo, yo digo, hermanos y amigos, tenemos que tomar decisiones sobre quiénes van a ser los diáconos o los ancianos a partir de ahora, o quiénes van a enseñar a los niños de la escuela dominical. A ver, ¿qué pensáis? Que levanten la mano los que piensen así o los que piensen asá. Pero es que cualquier persona puede entrar de la calle en una iglesia como esta. De hecho, queremos que lo hagan. Entonces, una congregación como esta congregación los domingos no es un foro apropiado para que tomemos decisiones sobre la iglesia, porque no todos los que vienen a las reuniones pertenecen a la iglesia o son creyentes o tienen compromiso con la iglesia, y por eso convocamos asambleas de los miembros de la iglesia para que así nos podamos gobernar de esa forma congregacional o congregacionalista. Entonces, el sistema de gobierno congregacionalista, gobierno por la membresía, requiere, por lógica, que haya una membresía para que se sepa quiénes son las personas que tienen derecho a asistir a las asambleas de la iglesia, participar en las decisiones, tomar las decisiones, hacer propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Argumento número 6. Una membresía también es necesaria para los nombramientos y las elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, en Hechos 6 está la historia de cuando surgió un problema práctico en la primera iglesia. Había gente pobre, había viudas. Entonces, en la distribución de los alimentos a las viudas, había entrado cierta discriminación, porque había viudas de diferentes etnias, y entonces algunas de las viudas se sentían marginadas por su etnia en comparación con otras viudas que estaban siendo favorecidas más, bueno, según pensaban ellos. Entonces, nombran a 7 hombres para que esos 7 hombres se dediquen a solucionar ese problema para que hubiera un reparto más equitativo a todas las viudas necesitadas. Entonces, en todo ese proceso, ¿cómo fue? Los apóstoles convocaron una reunión de los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los discípulos eran las personas reconocidas. ¿He sido yo? Sí. La multitud de los discípulos eran las personas oficialmente reconocidas como creyentes. Es decir, los apóstoles, en vez de decidir ellos, aun siendo apóstoles, poner soluciones, convocan a todos los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los creyentes, las personas reconocidas como creyentes, bautizadas, etcétera, etcétera. Y entonces son los discípulos los que buscan a los 7 hombres, son los discípulos los que nombran a los 7 hombres, son los discípulos los que eligen a los 7 hombres, y se piensa que seguramente eran los primeros diáconos en la iglesia. No es que use la palabra diáconos, pero sí se habla de la palabra para servir, es la misma raíz que la palabra diáconos. Entonces hay razones para pensar que los 7 hombres que fueron nombrados y elegidos eran los primeros diáconos que había en la iglesia cristiana. Pero el caso es que, ¿veis cómo los apóstoles no imponen sobre los creyentes su forma de ver el tema, sino que ellos convocan a los mismos creyentes de esa iglesia en Jerusalén? Y entonces les dicen a ellos, vosotros tenéis que decidir quiénes van a ser los 7 hombres que van a ayudar a las viudas, etcétera, etcétera. Y lo hicieron así. En todo ese proceso, imaginaos que no hubiera una membresía de la iglesia, que no hubiera un reconocimiento de las personas que podían participar en ese proceso. Por ejemplo, habría personas todavía no creyentes asistiendo a reuniones. Pero esas personas ni podían ser diáconos o diaconisas, ni podían participar en el proceso de nombramiento de diáconos o diaconisas. Eso solo lo pueden hacer personas reconocidas como creyentes, ¿no? Entonces la membresía también era necesaria y es necesaria hoy día para cuando tenemos que nombrar a personas para diferentes ministerios. No cualquier persona que entre por las puertas o la puerta de la iglesia puede participar en ese proceso. Entonces tiene que haber una membresía para que sepamos primero quiénes pueden ser nombrados para ser diáconos o diaconisas o cualquier otro ministerio. ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a proponer a alguien para ese ministerio? Y cuando hay una votación, ¿quiénes son las personas que pueden votar en las votaciones? Y la respuesta en Hechos 6 es, pues, los discípulos. ¿Pero quiénes son los discípulos? Pues las personas que han sido reconocidas oficialmente como creyentes. ¿Y cómo nosotros reconocemos oficialmente a los que son creyentes? Pues de dos maneras, bautizando a las personas y después aceptando a las personas como miembros de la iglesia. Así es como nosotros oficialmente reconocemos a las personas como creyentes. Cuidado, no estoy diciendo aquí, por si alguien pudiera malentender lo que estoy diciendo. No estoy pretendiendo que nosotros seamos Dios o que podamos ver lo que hay en el corazón de nadie, porque no lo podemos, solo Dios puede hacer eso. Pero nosotros tenemos, por lo menos, una forma de reconocer públicamente que fulano de tal, que hace 6 meses ni era creyente ni nada, era ateo, agnóstico, no sabía lo que creía, y ahora pues ha conocido a Jesús personalmente, y lo mostramos animándole a bautizarse y después animándole a pedir la membresía de la iglesia. No es algo infalible, ni mucho menos, pero es una forma de decir públicamente, esta persona la estamos bautizando y ahora va a ser miembro de la iglesia porque ha llegado a conocer al Señor, ahora es cristiano, cristiana, Y entonces nosotros lo decimos de esa manera, bautizando y aceptándolos como miembro. Entonces la membresía es nuestra forma de saber quiénes son los discípulos. Al principio de la iglesia era la multitud de los discípulos. Pues nosotros hablamos de los miembros de la iglesia, pero los miembros de la iglesia para nosotros son exactamente igual que los discípulos en aquel entonces. No hay diferencia, pero tenemos que distinguir entre personas que son discípulos de Jesús y personas que todavía no lo son, ¿no? Vamos a seguir. Y vamos a correr. Número 7. Los pastores necesitan saber quiénes son sus ovejas. Voy a hablar de los pastores y de los líderes el próximo domingo, si Dios quiere. Ese es el siguiente tema. ¿Quiénes son los líderes en una iglesia local? Pero vamos, hay varios pasajes como Hechos 20, que es el caso de los líderes de la iglesia que había en Éfeso. En Efesios 4 se habla de los pastores y maestros. Primera de Pedro habla de los pastores y ancianos que tienen que pastorear a la grey del Señor, a las ovejas espirituales. Pero todo esto requiere que los pastores en cualquier iglesia sepan quiénes son las ovejas. Cuidado, esto no quiere decir que los que somos pastores vayamos a negarnos a ayudar a nadie que no sea miembro de nuestra iglesia. No es así. O sea, que conste que cualquiera de vosotros, por ejemplo, no importa si sois miembros de la iglesia o no, o si sois de otra iglesia o de ninguna iglesia, cualquier persona que quiera hablar con cualquiera de los pastores de la iglesia o con cualquier persona de la iglesia es libre y le animamos a hacerlo. Es decir, no estamos hablando aquí de yo solo voy a pastorear a los que son miembros de la iglesia. ¿No quieres ser miembro? Pues ya está, no te voy a pastorear, no te voy a ayudar. No, vamos a ayudar a toda la gente que nos pida ayuda, que necesite ayuda. Pero, en general, una membresía ayuda a los pastores a saber ¿quiénes son las ovejas de su rebaño? O sea, cuando Pablo habla a los pastores de la iglesia en Éfeso, ¿quiénes eran las ovejas de esas personas? Pues básicamente eran los creyentes, los miembros de la iglesia en Éfeso. No porque no quisieran ayudar a nadie más, sino porque había ya unas ovejas en su iglesia y su trabajo consistía en cuidar de esas personas en su crecimiento espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón también, número 8, una membresía es necesaria para la disciplina. Yo sé que la disciplina de la iglesia, que es cuando hay pecado en una iglesia y cuando hay que tratar el tema, es un tema que no nos gusta nada porque suena muy duro, que es una falta de amor, no sé qué, no sé cuánto, pero la Biblia enseña en muchos pasajes de ella acerca de la necesidad a veces en algunas situaciones de que haya disciplina en la iglesia, es decir, que no se tolere cualquier comportamiento. Creo que puse el ejemplo hace dos semanas. Imaginaos que hubiera un caso entre nosotros de abuso o bien por un hombre de su esposa o por un padre de su hija o algo así, un caso de abuso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No hacer nada? ¿Simplemente dejar que, es miembro de la iglesia, pues es su vida, que haga lo que quiera? Pues no, señor. No cualquier comportamiento o no cualquier doctrina o creencia es compatible con ser miembro de una iglesia. Todos somos pecadores. Estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Todos somos pecadores, pero eso no es una razón para que nunca apliquemos medidas en casos en los cuales sea necesario tomar medidas. A veces hay que tomar medidas y es duro. Y Jesús es el primero en enseñar esto. En Mateo 18, del 15 al 18, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú bien solos, y después da otra serie de pasos que hay que dar si el primer paso no funciona, no tiene éxito. Pero todo esto implica una membresía, porque después Jesús dice, como tercer paso, dilo a la iglesia. Si esa persona no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, no quiere reconocer lo que está haciendo mal, pues hay que ir a la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? Pues la iglesia son los miembros. O sea, lo que no podemos hacer, imaginaos, es un domingo por la mañana, cuando hay más de 100 personas y a lo mejor solo la mitad son miembros de la iglesia, sacar un tema delicado. Es que ha habido un caso de abuso entre nosotros y tal y cual. Eso es para el consumo interno de la membresía de la iglesia. No para decirlo públicamente delante de todo tipo de personas. Hay temas que tenemos que tratar con delicadeza en el foro de una asamblea de los miembros de la iglesia y no en una reunión pública y abierta a cualquier tipo de asistente. Entonces, por ese motivo también hace falta tener una membresía para... Son casos tristes de disciplina, pero a veces son casos que son necesarios. Ojalá que no tengamos que hacerlo muchas veces, pero las pocas veces que tengamos que hacer algo así, o lo hemos hecho en el pasado... Requiere que haya una membresía para que sepamos quiénes son las personas que tienen derecho a saber de este problema para que oren, para que apoyen, etcétera, etcétera, ¿no? Número 9, la excomunión. La excomunión, ¿sabéis lo que es? No es cuando se le excomulga a alguien, es el último recurso en un caso de disciplina o de pecado o de herejía, o de divisiones, o lo que sea. Entonces, la excomunión es lo último. Es como cuando ya hemos intentado por todos los demás medios evitar la excomunión, pero al final la persona no quiere dar su brazo a torcer, y al final hay que dar el paso muy, muy, muy triste, muy duro, de decir, lo sentimos, pero ya que te mantienes en tu postura de pecado, o de herejía, o falsa doctrina, lo siento, pero no puedes seguir siendo miembro de la iglesia. Cuando te hiciste miembro, también fue un compromiso y ahora no estás cumpliendo tu compromiso y ya no puedes seguir siendo miembro de la iglesia. Esperamos que se recapacite, que cambie, que vuelva. Oramos por él. Hay que mostrarle amor y no como rechazo o crueldad. Pero sí hay veces cuando es necesaria la excomunión. Pero si lo pensáis, la excomunión necesita que haya una membresía, porque excomulgar es poner a alguien fuera de la membresía. Pero no le vamos a decir, y no vengas más a la iglesia. No, no, vamos a decirle, sigue viniendo a la iglesia, porque a ver si el Señor te habla por su palabra, o te hace bien el hecho de venir o seguir viniendo. Pero la excomunión es quitar a alguien de la membresía de la iglesia, pero no de poder asistir a ciertas reuniones, bueno, según el comportamiento de la persona, ¿no? Entonces, la excomunión también, en 1 Corintios 5, Pablo, hay un caso de inmoralidad sexual, y Pablo saca el tema y les dice lo que tienen que hacer, pero lo tienen que hacer ellos, no él por ellos, y sus últimas palabras son, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Alguien que estaba en un pecado sexual grave y no quería arrepentirse o cambiar, pues al final Pablo les dice, lo siento, pero tenéis que echarlo de la iglesia. En su siguiente carta, 2 Corintios, ese hermano excomulgado se ha arrepentido y ahora Pablo dice, ahora que ha vuelto a redil, pues tenéis que tratarle con mucho amor y volver a recibirle con amor, con cariño y tal. O sea que no es el final de la historia, pero también es importante, ¿no? Finalmente, hay algunos versículos que hablan de que contaban el número de los creyentes. En Hechos 1:15 dice que el número de los nombres era como 120. O sea que había una lista de nombres de los discípulos, de los creyentes reconocidos como creyentes, dice que había como 120. Más adelante dice que 3.000 personas se convirtieron, se bautizaron en Hechos 2. Y después en Hechos 4:4 dice que ahora había 4.000 o 5.000 creyentes. Entonces, ¿cómo sabían más o menos el número aproximado de los discípulos? Porque contaban no a los asistentes, sino contaban a los discípulos, contaban a las personas que aceptaban el mensaje de Jesús, que eran bautizadas, que eran añadidas a la iglesia, y contaban a esas personas para saber más o menos cuántos discípulos había en cualquier momento determinado. Entonces, eso de contar el número de las personas sugiere algo parecido. A lo mejor ellos nunca hablaban en términos de una membresía como la palabra que nosotros usamos hoy día, pero la idea es la misma, porque hay personas que han sido reconocidas como creyentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, concluyendo, no se contaban los asistentes, se contaban los discípulos. Según la Biblia, son los 10 argumentos. Las personas que creen en Jesús son bautizadas y añadidas a una iglesia. Pertenecer es mucho más que solo asistir. La unión espiritual es una unión fuerte, como con pegamento o soldándose. Cada iglesia local es un cuerpo con sus miembros. Cada iglesia es gobernada por el conjunto de sus miembros. Una membresía es necesaria para nombramientos y elecciones. Los pastores necesitan saber quiénes son sus ovejas. Una membresía necesaria para la disciplina, para la excomunión. Y en la iglesia primitiva se contaba el número de las personas reconocidas como creyentes. Concluyendo, y un poco tarde, os pido disculpas. Quizás estos argumentos, si los tomamos uno por uno, cada argumento no es tan contundente. O sea, no hay un solo argumento que cuando lo escuchas pienses, ah, pues ya está, no hay que escuchar más porque ese argumento ya me ha convencido. Pero cuando tomamos los 10 argumentos juntos, yo creo que el peso cumulativo de los 10 argumentos es bastante convincente. Los 10 argumentos juntos, para mí, son 10 razones bíblicas, argumentos bíblicos a favor de la membresía de la Iglesia.